accidente de tráfico que ha ocurrido en Cernadilla, en la provincia de Zamora. Hasta allí nos vamos, Ángel García.
Diogo Jota, futbolista portugués del Liverpool de 28 años, fallecía esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en el kilómetro 65 de la A52 en Zamora, en concreto, en el municipio de Palacios de Sanabria. El siniestro se produjo cuando el vehículo en el que viajaba junto a su hermano André, también futbolista profesional de Peñafiel, sufrió una salida de vía que desencadenó un incendio que envolvió el coche. Los servicios de emergencia no pudieron hacer nada por salvar sus vidas y los cuerpos se encuentran en este momento en el anatómico forense de Zamora capital, donde se están realizando las últimas pruebas periciales. Tras confirmarse la noticia, en torno a las 10 de la mañana, el mundo del fútbol se está volcando enviando mensajes de apoyo a todo su entorno. Hay que apuntar que Diogo Jota acababa de casarse hace apenas 10 días y tenía 3 hijos.
Bildu presidirá la Comisión de Investigación sobre Adjudicaciones Públicas en Navarra tras el informe de la UCO dentro del caso Koldo. COPE Pamplona, Esther García.
Será la parlamentaria Abertzale Iratei Jiménez quien presida esta comisión, que va a revisar todos los contratos del Gobierno de Navarra con empresas que aparecen en ese informe. Adjudicaciones públicas de las últimas 4 legislaturas aquí en la comunidad foral. Bildu ha recibido el apoyo de los socialistas, que evidentemente le resulta mucho más cómodo que presidan ellos la comisión que UPN, y es que UPN también se postulaba como candidato para presidir esta comisión. Finalmente no ha recibido los apoyos suficientes y UPN se quedará en la vicepresidencia. Se constituye hoy de forma oficial esta comisión de investigación. El siguiente paso será ya a final de mes, en un mes aproximadamente, cuando ya hayan hecho el plan de trabajo. Harán todas las peticiones de información al Gobierno de Navarra y las solicitudes de comparecencias, y tendrán un mes desde el Ejecutivo para responder. Es decir, hasta septiembre no comenzarán las comisiones y las comparecencias parlamentarias.
En España, padres y madres tienen derecho a las mismas 16 semanas de permiso por nacimiento. Sin embargo, solo 2 de cada 10 hombres coge la baja en solitario cuando la mujer se incorpora al trabajo. Además, la renta influye en el reparto de los cuidados. Victoria Ballesteros.
Pues esas 16 semanas que tienen tanto el padre como la madre solo se utilizaron en su totalidad en 8 de cada 10 familias. Pero es que entre los autónomos apenas un 3% disfruta de la baja al completo.
Todo el rato estuve trabajando, pero no en la forma total de horarios. Mi mujer ha cogido la baja y luego excedencia por cuidado de menor, porque no sé cómo lo hacen la gente que no puede y tiene que trabajar.
El bolsillo marca y mucho los cuidados de los hijos en sus primeros meses de vida. Cristina Castellanos, profesora de Economía Aplicada de la UNED.
Las personas que tienen más renta, que están en situaciones laborales, digamos, con más capacidad de acción, pues pueden utilizar un poco más el permiso por separado, siendo siempre una minoría.
Hay grandes diferencias por sectores, en la construcción o en la agricultura. Menos del 17% de los padres deciden continuar con la baja más allá de las 6 semanas obligatorias o cuando la mujer se incorpora al trabajo. En cambio, en finanzas o en telecomunicaciones son casi la mitad.
Y también contamos que la Audiencia de Cádiz ha confirmado la condena de 2 años y 1 mes de cárcel al cantaor Diego Ramón Jiménez Salazar, conocido como Diego el Cigala, por malos tratos cometidos contra su expareja sentimental.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y la selección portuguesa, rival de España esta noche en la Eurocopa femenina, consternada, claro, por el fallecimiento de Diogo Jota y su hermano Bruno Casar.
Sí, de hecho, la Federación Portuguesa de Fútbol acaba de emitir un comunicado, devastados por esa noticia, y en la que anuncian oficialmente que ya le han trasladado a la UEFA la petición de un minuto de silencio previo a ese España-Portugal de las 9 de la noche, en el que ambas selecciones van a debutar en esta Eurocopa femenina. A las 8:30 lo vamos a contar en tiempo de juego, el debut de las campeonas del mundo, que parten como favoritas para esta Eurocopa. Montse Tomé no va a poder contar con Irene Paredes, que será baja por sanción. En el mercado de fichajes, Salomón Rondón se convierte en nuevo jugador del Real Oviedo, llega cedido por una temporada del Pachuca, y en una hora va a arrancar la jornada en Wimbledon, con partidos por recuperar del día de ayer, como el de Davidovich. Hoy van a saltar a pista Jannik Sinner y Novak Djokovic.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos a esta hora 28 grados, en una jornada en la que continúan los avisos por altas temperaturas y posibilidad de tormentas, con máximas cercanas a los 40 grados y mínimas que estarán por encima de los 20. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay retenciones de entrada por la 2 en Torrejón y por la 5 en Navalcarnero. También problemas en M501 en Brunete. Complicaciones también de salida por la 3 en Rivas y el M40 en Coslada, sentido A2. En las calles de la capital, tráfico lento en la 5 a la altura altura de la carretera de Boadilla, sentido salida, por un vehículo averiado. Y problemas también en las entradas por Avenida de América, prolongación de O'Donnell y Conde de Casal. En la M30 lo peor está entre Moratalaz y Puente de Ventas, sentido norte, y en el interior, en el entorno de Atocha, el Paseo del Prado y Recoletos, sentido norte. También entre en Alcalá, entre Ventas y Manuel Becerra. Escuchas Herrera en COPE.
Están pasando muchas cosas.
Habemus Papam.
Y en tiempos de cambio, solo los líderes tienen las respuestas que necesitas.
El protodiácono cardenal sale para anunciar el nombre del nuevo papa.
Según el EGM, la linterna de COPE con Ángel Expósito es líder con 1.122.000 oyentes diarios.
El campeonato de motociclismo está al rojo vivo. No te pierdas la nueva prueba de la
Tirit, tirit, tirit.
Lo que no te puedes perder es el seguro de moto de Línea Directa, porque aseguran todo tipo de motos y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarte, por ejemplo, hasta el jueves, 2 bolsas de 500 gramos de judías verdes extra por 4 euros en tienda, web y app.
Ofertas solo 3 días en frescos, cada martes y viernes en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Oye, ahora nos vamos unos días fuera. ¿Podéis proteger mi casa?
Claro, para eso estamos. En Securitas Direct protegemos tu hogar de robos y ocupaciones todos los días del año, las 24 horas.
¿Y si pasa algo?
Tranquilo, porque podemos detectar cualquier intruso antes de que entre con los sensores en puertas y ventanas. Y avisamos a la policía en caso de intrusión. Y tú, a disfrutar de esos días.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tenía muchas ganas de que llegase hoy, Ana.
Bueno, tú sabes que la historia es todo el rato, en todas partes, todo el tiempo. Yo no tantas.
Es que les hemos pedido a ustedes que nos manden audios de sus hijos o de sus sobrinos o de, en fin, de los pequeños de la casa, con preguntas sobre la historia. Y yo creo que vamos a empezar a ir tirando preguntas, ¿no? Vale. Es decir, tú vas a ir a respondiéndolas y lo que te toque, con eso tienes que trabajar, así que lo siento. ¿Vale? Por cierto, si ustedes quieren enviar audios de sus hijos, de los pequeños de la casa, Herrera en COPE. Se mete en Instagram, pone Herrera en COPE, nos encantaría que nos siguiese y nos manda ahí sus audios y los vamos metiendo en los guiones. ¿Quieres que empecemos con el primero?
Sí.
Venga.
Hola Alberto, hola Ana. Cuando veo el telediario veo mucha gente triste y enfadada y me pregunto por qué existen las guerras y desde cuándo existieron.
¡Pero qué maravilla, qué buenísimo!
Buena pregunta, ¿eh? Buena pregunta.
O sea, las guerras, fíjate que se suele decir como que el hombre es malo por naturaleza. No. O sea, que va, la guerra es súper reciente, ¿eh? Las primeras muertos violentos que se han encontrado son de hace 13.000 antes de Cristo. O sea, unos 15.000 años, es muy poco. Y la primera momia que se conserva, que sabemos más de ella, porque esos son unos cadáveres que se han encontrado huesos con restos de flecha. O sea, que les mataron a flechazos, pero tampoco sabemos mucho en Sudán. Es Ötzi, el hombre de hielo, que se le encontró en las montañas, en los Alpes, entre Suiza e Italia. Hay una polémica, de hecho, si es suizo o alpino.
Este es el del pie, ¿no?
Exacto. que le encontraron con una flecha en el pulmón. Además, estaba el hombre machacado por la vida, te digo, porque se cree que tenía artritis, tenía varias enfermedades, tenía parásitos intestinales, y lo que se sabe es que sabían mucho de medicina. Por ejemplo, se curaba unas heridas que tenía en la mano con musgo. La flecha que le atraviesa el pulmón, que probablemente sea lo que le mató, ojo que él también resistió contra los demás, porque tiene sangre de 4 personas más. ¿Ah? En la capa tiene sangre de 1, en las flechas tiene sangre de, las puntas de las flechas tiene sangre de 2 personas diferentes, lo que nos habla de una tecnología súper avanzada, porque recuperó las flechas del primer muerto y recuperó la flecha del segundo muerto sin que se partiese.
Pero vamos a ver, yo entiendo que el inicio del conflicto es cuando un grupo de Homo sapiens se encuentra con otro grupo de Homo sapiens que no se conocen.
No, porque tú piénsate que los Homo sapiens llevamos más o menos como 300.000 años habiendo, sí, Homo sapiens, quizá incluso un poquito más. Eran pacíficos y se extendieron por todo el mundo sin ningún tipo de problema, ni siquiera con conflicto con otras especies de homínidos. Tenían como los neandertales. Todo el paleolítico, las sociedades son súper igualitarias y solamente empieza a haber conflictos por el territorio cuando llega el sedentarismo.
Ah, cuando asentamos.
Claro, cuando empiezas a tener un territorio.
Y agricultura, y tienes tu propio trigo, tus propias cosas, empiezas a reunir más cosas, eso y eso levanta la envidia a lo mejor de otros.
Claro, y también otro problema, que es cuando llega el glaciar. Claro, porque la prehistoria, la vida en general, ha habido épocas de cambio climático y unas han sido de glaciarismo y otras de lo que se llama óptimo climático o que hace bueno, vamos. Uh-huh. Entonces, claro, cuando hace bueno, pues el paleolítico es que era como un supermercado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, la gente iba y había muchísimos recursos porque eran 4 gatos. Uh-huh. Pero ¿y cuando empieza a hacer malo? Pues, por ejemplo, ese es el motivo por el que se extinguen los neandertales. Los neandertales necesitan para mantenerse una dieta de 5.000 calorías, sí, y los Homo sapiens de unas 2.000, incluso muchas menos. Sí,
que es la que seguimos teniendo.
Claro,
nosotros,
entonces, ¿no?
Tenemos,
tú fíjate,
una necesidad de 2.500, 3.000.
Los Homo sapiens empiezan a competir entre ellos cuando se fijan en el territorio o cuando las cosas van mal.
Ya.
Pero es muy reciente, o sea, es de hace como unos 10.000...
O sea, el origen de la guerra es el sedentarismo.
Sí, es triste, ¿eh?
Una gran respuesta. ¿Vamos con la siguiente pregunta?
Sí.
Venga.
¿Quién decidió que las mujeres se tuviesen que quedar en casa y los hombres ahí pudiesen ir a trabajar y todo eso?
Uy, es la niña feminista. ¡Qué maravilla!
Buena pregunta.
Pues también tenemos que remontarnos a la prehistoria, porque fíjate, es muy curioso que nosotros tenemos la noción de que las mujeres llevan trabajando como muy poco, como desde el siglo, finales del siglo XIX, desde la Revolución Burguesa, y es una cosa absurda, porque lo que pensamos cuando decimos las mujeres se incorporan al ámbito laboral a finales del siglo XIX. Sí, bueno, al ámbito liberal burgués. Claro, sí. Lo que nosotros llamamos ser abogada, ir a la universidad, ser médico, trabajar en una oficina de telefonista, de correos, por ejemplo, y telégrafos, que eran profesiones muy habituales de mujer, o ser maestra, pero es que las mujeres llevan trabajando miles y miles de años, y en la prehistoria, por ejemplo, no había división del trabajo. Que esto seguro,
¿no lo había?
No había. Seguro que en todos los manuales escolares, en los libros de esta amiga nuestra, sí, están los hombres cazando bisontes y las mujeres con un niño alrededor del fuego. Eso no pasaba en la prehistoria.
¿Eso no pasaba?
No pasaba. Las mujeres cazaban, se han encontrado armas en muchísimas tumbas, estaban asociadas, y se cree, de hecho, que es muy probable que ni siquiera hubiese una familia nuclear como la entendemos nosotros, de padre y madre. Es probable que los niños fuesen de la tribu, del grupo, y que no hubiese como una noción de padre y madre, más que de la madre quizá, porque del padre se duda, ¿eh?
Como en los animales, ¿no?
Sí, un poco en ese estilo, pero, o sea, con cariño. O sea, no pensemos en esto de la lucha por la vida ni nada, si en la prehistoria se cuidaba a la gente. O sea, sí, se han encontrado a gente que, sí, tenía minusvalías, que eran enfermos,
los
ancianos.
Los neandertales incluso, ¿no?
Por
cuidaban
ejemplo,
los unos de los otros.
Claro, sí. O sea, que no tenemos que pensar en ese concepto, sino en el concepto de otra sociedad diferente que la nuestra. Entonces, esto es muy importante entender, que las diferencias entre hombres y mujeres y las diferencias entre individuos de un grupo llegan también con la economía y con el territorio. Sí. En el momento en el que tú dices, no, bueno, es que claro, si tengo que sembrar, no puedo estar cazando. Y si tengo que cuidar de las vacas y llevarlas a pastorear y las ovejitas, pues claro, no puedo estar aquí en casa cocinando. Una de las tareas más duras que hay es la de hacer pan. Y eso se hace a finales del paleolítico ya por las mujeres. Pero cuando se ven los estudios de los huesos, los trabajos que hacen las mujeres, que por ejemplo muelen grano, tienen el mismo desgaste óseo que la gente que hace actividades muchísimo más duras. Sí. Entonces también nuestras ideas de lo que es frágil en una sociedad, pues son cosas que se deberían replantear.
Oh, qué interesante, qué interesante. Seguimos.
Cuando vamos en mi coche, mi padre se pierde a veces y lleva un mapa en el móvil. ¿Cómo hacían los exploradores o piratas para no perderse sin móvil?
Mi padre lleva un mapa en el móvil.
Oye, hay que tener cuidado con estos niños porque te traicionan, ¿eh? A la primera. Jobar, esto es súper interesante porque yo creo que hay mucho mito con esto, sobre todo en el mar, ¿eh? A ver, había dos formas de guiarse, básicamente. Eran el periplo, que era para mar, que es que tú ibas con un documento que te iba diciendo por dónde ibas de la costa, que piensa que es lo mismo que sirven los faros. Sí. Claro, el faro te da la señal de que estás cerca de la costa, pero también te dice dónde estás, sí, porque sabes que cada faro tiene una luz única que hace que sepas que es, pues, el faro de X y no, sí, el faro de Y. Sí. Claro, esto en la antigüedad se sabía. Y luego había para ir por tierra, que el método fundamental era el burro. Esto es, no es el caballo ni nada, ¿eh? Es el burro. Era el itinerario, que era simplemente, pues, es una descripción de, bueno, pues ahora coges esta calzada romana y llegas a no sé qué posada, y luego llegas a no sé qué roca, y luego llega tal.
O sea, pero, que es lo que hace cuando te pierdes y no tienes, bueno, cuando, si no tienes cobertura o lo que sea, no, lo único que te toca es preguntarle a un paisano para que te diga.
Igual.
En el mojón este tiras a la derecha, luego que llega a la venta Paqui, a la izquierda, y después de la venta Paqui te vas a encontrar un camino con arbusto por al lado, eso, ¿no?
Claro, idéntico. Pero claro, este niño pregunta una cosa súper interesante, que es, ¿y en el mar? Claro, porque el mar es todo igual, Alberto.
Eso es verdad, claro.
Sí, puedes encontrar.
Y los faros están en la tierra.
Claro, pero en el momento en el que entras en las aguas, eso es lo que le pasa a Ulises en la Odisea, que esto, claro, no se entiende. O sea, pensáis en la historia de Ulises que se pierde durante 7 años en el Mediterráneo y tú dices, pero, a ver, el Mediterráneo es una charquilla, ¿no? O sea, claro, ¿qué les pasa a los, no es el Atlántico, no es Colón yendo a América, hombre, que hay 8.000 kilómetros? Sí. ¿Qué le pasa a Ulises? Pues que los griegos no saben leer las estrellas y situarse en el mapa y saber dónde están, como nosotros o como Colón o como Magallanes, cuando lo hacen con el sextante, con el astrolabio, con todos estos instrumentos que sirven para ver las estrellas
para
y
guiarte.
Guiarte. Claro, no saben hacer eso. Entonces lo que hacen siempre es que navegan pegaditos a la costa. ¿Qué nos cuenta la Odisea? Que Poseidón, el dios del mar, se enfada con Ulises y le aleja de la costa. Entonces, claro, una vez que está dentro del mar, como no hay ninguna referencia del periplo o del itinerario, está completamente perdido.
Wow.
Y esta es la explicación que nunca se dice, de que los griegos son unos grandes navegantes. No, no son unos grandes navegantes. Saben navegar muy bien yendo por la costa, pero en el momento en el que están aguas adentro, están perdidos.
Qué interesante. ¿Tú crees que Christopher Nolan meterá esto en su película que está preparando de la
Yo
Odisea?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Yo, a mí me da que no, por lo que sea.
Siguiente pregunta.
¿No hay ningún animal de ahora que venga del dinosaurio?
¡Wow! Bueno, o sea, lo primero que tenemos que decir es que los dinosaurios no se estudian en la carrera de historia.
¿Cómo?
Claro, es que los dinosaurios se extinguieron hace 66 millones de años. Se extinguieron, ¿eh?
Sí.
Y los hombres, como nosotros los conocemos, el género Homo, más o menos nosotros, somos de hace 6 millones.
Sí.
Es claro, la historia llega a 6 millones, pero no a 66.
Prehistoria.
Prehistoria de la prehistoria. Y sí que hay un animal, que muchos animales, de hecho, que vienen de los dinosaurios. O sea, los dinosaurios no han desaparecido, no han dejado solamente sus huesos.
De hecho, hay un mito que dice, ¿no?, el meteorito extinguió y acabó con todos los dinosaurios del planeta. Es mentira. O sea,
es mentira. Sí, sí, sí.
Quedaron muchos por ahí. Lo que pasa es que, como ya no eran mayoría, ya no tenían esa ventaja evolutiva, pues bueno, fueron perdiendo esa ventaja evolutiva en favor de otros, ¿no?
Y sobre todo lo que pasó es que las aves hoy, todas las aves, son dinosaurios pequeños. Las aves vienen de una especie de los dinosaurios que son los Joder, qué difícil es decir. Terópodos. Que significa que tienen tres cositas, en las, como tres garritas en las manos, y podos, pies. O sea, literalmente es eso, que tienen tres. Y lo que tienen son los huesos huecos, como las aves, y plumas. Y piensa en un avestruz.
Sí.
Los avestruces pesan como 150 kilos.
Joder.
Y miden mucho, miden 1,60 m, 1,70 m o incluso más.
Sí.
Esto se cree que es lo que pasó después de la extinción de los dinosaurios a gran nivel, que los terópodos estos sobrevivieron porque supieron hacerse a lo largo del tiempo más pequeños.
Ah, amigo.
Supieron empequeñecerse.
Claro.
Y de hecho, si piensas en el avestruz y la gallina,
claro,
son iguales. Pero es que si piensas en el avestruz o en la gallina y en el tiranosaurio rex, que también era un terópodo,
sí,
piensa en los bracitos estos tan pequeños que tiene el T-Rex, ¿no?, que son famosos. Claro, pues es que les pasa esto a los dinosaurios, que son las aves, que es lo mismo que un pollo, que un pingüino,
pero lo más interesante que has dicho es que, claro, sobrevivían los que menor tamaño tenían porque había menos recursos para poder,
claro,
alimentarse en el planeta.
El problema de los terópodos estos, de los dinosaurios estos, que son una clasificación muy grande, es que había de 13 metros que pesaban toneladas, y luego había otros, pues eso, de 100 o de 0,8 kilos, sí, que son las gallinitas y los pollos, sí, actuales.
Sí. Siguiente pregunta.
Cuando yo me porto mal, mis padres o mi maestra me riñen. Porque a los malos que hacen la guerra no hay nadie que les riña.
Bueno, o sea, Mira, uno de los problemas...
Bueno, podemos hablar del derecho internacional, ¿no? Y de... Porque en realidad se supone que sí tendría que haber alguien que regañase a los
tendría
países.
Tendría que haber alguien, sí. Bueno, ese tema ya...
Sí, bueno, la verdad que estamos... Es que justamente ha hecho una pregunta que es tan pertinente. Sí. Ahora mismo en Oriente, tan pertinente, pero bueno.
O sea, uno de los problemas, fíjate, de la gente es ese, tener unos padres en exceso regañadores. O sea, tú puedes ser un niño muy bueno y que tus padres sean muy disciplinados y te metan pues mucha presión, ¿no? Y eso crea monstruos. Y por otra parte también que tengas unos padres demasiado laxos, demasiado que te dejen ir a tu aire y no te eduques y te, claro, te seas un monstruo sin empatía. Fíjate, por ejemplo, de los monstruos así famosos, Hitler y Stalin. Sí. Hitler y Stalin tienen dos padres abusadores que pegan, les pegan en su infancia, son violentos. El padre de Stalin, por ejemplo, era alcohólico, sí, y además mueren cuando ellos son muy pequeñitos. Sí. Y las madres, claro, son unas figuras más cariñosas con ellos y ellos tienen durante toda su vida mucho complejo. Pero fíjate, otros grandes personajes que nosotros conocemos, Gengis Khan, asesinan a su padre cuando es niño. Claro, ¿qué queda? La violencia. Atila el Huno. El caballo de Atila, ¿no? La hierba no crece por donde pasa. Claro, es que fue rehén de los romanos. Sí. Estuvo durante muchísimo tiempo siendo rehén. Entonces, claro, creció con un resentimiento, con una forma de Vlad Tepes, el empalador, el famoso Vlad Drácula, el que viene el conde Drácula, sí, fue rehén del Imperio Otomano cuando era niño. Sí. Claro, tú imagínate la infancia, qué importante es en la configuración del individuo. Sí. Luego también es verdad que hay gente que, oye, que no ha tenido padres o que ha sido huérfano muy jovencito y que luego ha tenido una vida pues maravillosa porque, sí, han conseguido superar eso. Por ejemplo, Abraham Lincoln o Luis Braille, el de los ciegos. Ah. Claro, tú fíjate qué valor, ¿no? Ser una persona que pierde a su padre y a su madre súper joven, sí, y que consigue que los ciegos sepan leer.
De todas formas, hay una cosa que en fin, existen reglas en la guerra. Atacar hospitales, escuelas, sí, civiles está prohibido, sí, usar armas químicas o biológicas también, torturar a prisioneros, ejecutar sin juicio, utilizar civiles como escudos humanos. Esto se acordó, las armas químicas, esto se acordó en el Convenio de Ginebra en el, sí, año 49, que lo firmaron, no sé si, creo que casi todos los países del mundo, y hay organismos que vigilan la guerra. La ONU, con todos sus organismos, la Corte Penal Internacional. Lo que ocurre es que, claro, uno ve, por ejemplo, lo que está pasando en Israel, sí, y la fuerza desmedida que muchas veces utiliza Israel en, sí, sus ataques, y bueno, y eso se ve. Y lo que pasa es que, en fin...
Claro, porque se supone que el concepto moderno es la guerra justa.
Claro.
Claro, pero también porque nosotros, desde retomando la primera pregunta que nos ha hecho nuestro amigo, también tenemos que pensar que es que la guerra no ha sido siempre igual. Está muy, claro, vinculada a la tecnología. Las, claro, guerras antes no eran exterminadoras, no causaban genocidios, pero hoy, con la tecnología, sí. O sea, claro, es que piensa que cuando se dice, por ejemplo, llegan 100.000 guerreros, es que no había 100.000 guerreros, o sea, es que había muy poca gente en el planeta, aunque a nosotros nos parezca esto como raro. Sí. Piensa que la ciudad más poblada del mundo era Roma y tenía 1.000.000 de habitantes. Sí. Claro, o sea, 100.000 soldados, 300.000 soldados no había.
Claro, claro, tiene sentido. ¿Qué te ha parecido, sí, este rato con los niños?
¡Ay, maravilloso! ¡Me encantan los niños!
Tenemos que repetirlo, ¿verdad?
Sí.
O sea, tenemos que seguir haciéndolo y la temporada que viene también vamos a... Sí. Y si traemos algunos al estudio, mejor todavía.
Sí.
Y que estén con nosotros. ¿Todo bien?
Guay.
¿Sí?
Hombre.
Bueno, tu vida, tus cosas, tu...
Sí, sí.
¿Sí, sí? ¿Contenta?
Sí,
sí. Me alegro mucho.
Oye, el EGM, felicidades.
Bueno, a mí me gusta ni tampoco celebrarlo mucho cuando nos vamos bien.
No, pero hay que celebrar las alegrías.
No, es cierto que sobre todo el resultado de la casa, del grupo Ábside, es el mejor de su historia y eso es... Gracias a los que están al otro lado, gracias a usted por confiar en nosotros y nuestro compromiso es que le informemos y le entretengamos de la mejor forma posible. De la mejor forma que sabemos hacerlo, que puede ser mejor o peor, pero en fin, es lo mejor que sabemos.
Pero es el mejor.
Ana, un beso.
Un besito.
Hasta luego. Estoy entrando en terreno brasileiro de música.
¿Ah, sí?
Ahora. Sí, he dejado el italiano un poquito apartado. Sí. Me van dando por
cosas. Es el momento, ¿eh?
Es el momento del brasileiro,
sí,
¿no?
Sí.
Es el momento, es de la mutua, Tony.
Sí, y eso que te voy a decir una cosa. Hay un oyente que me ha llamado y me ha dicho, a ver, Tony Martínez Daimiel, ¿tú crees que es normal que cada año te suban más el precio del seguro? Contento estoy, eso me ha dicho. Normal que esté contento. ¿Cómo va a estar contento, por favor? Pues, ¿qué hay que hacer? Te lo digo a ti y se lo digo a todos. Vete a la Mutua y así sí que estaréis todos contentos. Porque si te vas a la Mutua te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. ¿Qué tienes que hacer? Pues llamar ahora mismito 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, hidrátate con proteína. HSN te presenta Evoclear Hidro, el auténtico zumo proteico. Ligero, refrescante y con hasta 21 gramos de proteína por toma. Disfruta sus sabores frutales. Limón, mango, melocotón, piña, sandía. Hazte con Evoclear Hidro ya en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
La carne de Aldi es de primera y es la más barata.
¿Y el truco, Di?
No hay truco, Aldi.
¡Jo! Yo quería que sacaras unas costillitas de la chistera.
Ah, eso sí puedo hacerlo.
¡Yuhu! Ahorra con la costilla de cerdo adobada.
$5.95 los 850 gramos, un 21% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz versión programa de cine. Un arroz.
Houston, tenemos un problema.
Un sabroz.
¡Soy el rey del mundo!
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz que mejor absorbe los sabores y queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en Repsol.es.
Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. 4 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. Prime Day de Amazon es del 8 al 11 de julio. Exclusivamente para clientes Prime. Únete hoy a Prime.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en su domicilio en el distrito de Puente Vallecas, una mujer a la que se le imputa el homicidio de su hija, un bebé de aproximadamente creo que 5 días. Bueno, el caso es tal que tampoco quiero darle muchos detalles sin hablar antes con mi buen amigo Nacho Abad. ¿Qué tal, Nacho? Buenos días.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas.
Bueno, pues uno se queda...
Erika helado. Se llama, la madre. El bebé no tenía nombre.
No, le bautizaron. 37 años. Erika, de repente la han detenido esta semana, pero me voy a retrotraer, si te parece bien, al 12 de diciembre del año pasado. Uh-huh. 12 de diciembre, planta de recogida de basuras de Loeches. De repente un operario está pinchando las bolsas. Sabes que cuando llegan las bolsas, normalmente se recicla, se pasa por diferentes sitios y se va pinchando para las bolsas para ver lo que hay dentro e ir cribándolas y separándolas, ¿no? Y pincha una de las bolsas y de ahí sale un trozo del cuerpo de un bebé. Wow. Inmediatamente se para la cinta, se avisa a la Guardia Civil, se hace una inspección técnica policial y se encuentran a un bebé que no llega a los 5 días de vida. Nace los primeros 5 días, o sea, es asesina de los primeros 5 días. La autopsia no puede determinar si al momento de nacer, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, pero en la horquilla desde el nacimiento a los 5 días, el bebé ha fallecido. Lo encuentran descuartizado, decapitado y asfixiado, determina la autopsia. Se trata, por tanto, de un asesinato cuya pena solo cabe, o sea, no dicen homicidio, asesinato, no. La única pena que cabe aquí cuando matas a un bebé es prisión permanente revisable. O es o inocente o prisión permanente revisable. Se ponen a investigar. Y finalmente esta semana han detenido, todavía está detenida, y fíjate lo que te digo, yo creo que mañana viernes pasará a disposición judicial, está en los calabozos de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos en Madrid. Detienen a Erika, pues llegan a su casa, entran en su casa y le dicen, señora, está usted detenida. Durante la investigación averiguan que la tal Erika de 37 años, cuando tenía 17 años, también se le murió un bebé, recién nacido. En ese instante no se pudo determinar que fuese un asesinato. Las circunstancias no permitieron determinar que se pudiese llegar a establecer una muerte violenta homicida, que yo es lo que creo que sospechan los investigadores. Digo que lo sospechan porque, claro, lo sospecharía yo también. Es decir, si de repente tengo evidencias de que has asfixiado y descuartizado a un bebé y has hecho, y presuntamente has hecho lo mismo, si ha muerto otro bebé en tus manos hace unos años, hace 20, pues yo diría, puf, pues papá. Sí, para pintar muy mal. Entonces no sé cómo se determinó, si fue un accidente o fue un homicidio imprudente, pero no hubo una responsabilidad penal. Pero yo entiendo que habrá una mosca detrás de la oreja. Mira, hablaba el otro día con su abogada, bueno, hace unas horas hablaba con su abogada, que de alguna manera me dijo, no es una enferma mental. Hasta donde yo sé, niega absolutamente haber estado embarazada en el momento en diciembre del pasado año, haber estado embarazada durante el año 24. Le preguntaron los guardias, oye, ¿usted está embarazada? No, yo no recuerdo haber estado embarazada, no. Y le preguntan al marido, ¿usted la había embarazada? Y dice, yo tampoco la había embarazada. Es una mujer rolliza, por tanto, podría haber escondido perfectamente el embarazo no era una mujer especialmente delgada, sino todo lo contrario, y podría haber escondido perfectamente el embarazo y que nadie se diese cuenta. Así que entraron los guardias a hacer una inspección técnica policial dentro de la casa, entraron también los perros de la Guardia Civil. Según me confirma la abogada, los perros de la Guardia Civil marcaron en diferentes partes de la casa, señalaron, con lo cual se viene a deducir que dentro de la casa pudo producirse el crimen, la asfixia y el descuartizamiento, que lógicamente produce mucha sangre. Al producir mucha sangre, eso es muy difícil de limpiar y que no quede absolutamente nada. Entonces han recogido muestras. El ADN del bebé coincide con el de su madre, es decir, es que es blanco y en botella, tiene muy pocas posibilidades de salir de ahí. Ella insistió en que no estaba embarazada, que lo negó y se la llevaron detenida. Esta mujer tiene 3 hijos actualmente.
¿Tres hijos?
Sí, tiene una persona que ya es mayor de edad, una persona que ya es mayor de edad y otros 2 hijos que están entre los 5 y los 11 años, menores de edad. el día anterior a su detención había estado cuidando del bebé del camarero del bar de enfrente. En el bar de enfrente de su casa había trabajado ella, había trabajado su marido. Se llevaba muy bien con en el trabajo, dicen que trabajaba muy bien, que era muy responsable, que nunca habían tenido ningún problema, y tuvo que hacerle un favor a un compañero del trabajo y se quedó con el bebé. Imagínate el cuerpo que tenía el camarero de enfrente al día siguiente cuando se entera de que le han detenido por asesinar a un bebé. Vamos, se cortaba con... El pobre hombre estaba tensísimo, muy, muy, muy nervioso. La inspección ocular duró más de 7 horas en la casa. Imagínate todo lo que se recogió ayer en la casa. Y ahora mismo ella está detenida a la espera de pasar a disposición judicial, negando absolutamente tener nada que ver y insistiendo en que ese bebé no es suyo. Pero es que la excusa no tiene sentido, Alberto. Porque es que el ADN, si te cogemos el ADN a ti y se lo cogemos a tu padre, ¿sabes? Te va a dar match 100%. No hay más narices. Y yo deduzco, que no lo tengo claro, pero deduzco que como estuvo siendo investigada hace 20 años por el homicidio de, o por el accidente o por la muerte del bebé que tuvo cuando tenía 17 años, ese ADN queda en la base de datos. Al quedar en la base de datos de ADN de una investigación, un violador, por ejemplo, su ADN queda en una base de datos de violadores. Si se produce una nueva violación y queda en restos genéticos y se mete dentro de la base de ADN, hay un match, hay una coincidencia. Deduzco que hubo una coincidencia y que se supo desde el primer momento o al poco tiempo quién era la persona y por eso se ha llegado a ella a través del ADN. Luego, te pondré un ejemplo. En el caso de Tony King, el asesino de Rocío Baninkoff, cuando la mujer dijo este es el asesino de Rocío Baninkoff, la policía, para confirmarlo, lo que hizo fue esperar a que tirase una colilla de cigarro al suelo, esa ADN abandonado, por tanto la cogieron, comprobaron que el ADN era el mismo que daba en la escena del crimen de Rocío Baninkoff, dio positivo y lo detuvieron. Que supongo que habrán hecho lo mismo, esta mujer habrá abandonado algún ADN para reconfirmarlo y lo habrán cotejado para que dé, si da positivo o no. Y está detenida y lo que te digo, mañana pasa a disposición judicial a ver qué le dice al juez. Pero claro, como le diga que el bebé no es suyo y el ADN sea al 100%, no le decía, mira, chicas, que pues claro, la ciencia claro. Es la ciencia.
Que la estás guardando, tío, que me tienes enganchado.
Ah, bueno, yo, escucha, estamos enganchados mutuamente.
¿Verdad? Oye, algún día hablamos y conectamos, ¿eh? Y hacemos
esto podemos hacer algo, pero prepárate que yo te perito ahí, ¿eh?
Chao, hasta la semana que viene, tío.
Abrazo.
Chao. Pues como todos los jueves abrimos el rincón de Pensar. Hola, Maramate.
Hola, Alberto Herrera. Ya estoy aquí. Mira, justo he hecho todo lo contrario, de lo que vamos a hablar hoy.
Te voy a contar una cosa que leí de pasada, ¿eh? Me tengo que informar un poco mejor. Pero dedicamos el mismo tiempo a las tareas del hogar. Ha cambiado, ahora es entre hombre, mujer y tal, antes era solo la mujer. Dedicamos el mismo tiempo ahora que el que dedicábamos en 1950. Pero te hago la reflexión. Ahora tenemos electrodomésticos que nos hacen lavar los platos de forma más sencilla y sin tener que exprimir todo ese tiempo, la aspiradora, en fin. Que a pesar de que la tecnología nos ha ayudado a recortar tiempo, empiezas a utilizar ese tiempo para limpiar otras cosas que antes no limpiabas. Con esto que quiero decirte, el ritmo de la vida. Hay una paradoja en esto de que cada vez haya más tecnología que nos permita disfrutar más de la vida, pero sin embargo la paradoja es que cada vez tenemos menos tiempo o tenemos la sensación de tener menos tiempo porque queremos hacer todo a la vez.
Es increíble, porque acabas de describir mi vida. Lo digo, o sea, estoy aterrada porque creo que tienes una mirilla en el salón de mi casa. Porque claro, tengo toda la casa con artilugios que se supone me facilitan todo y yo cada vez tengo menos tiempo para nada. O sea,
es que es una paradoja, de verdad.
Hay una frase que yo repito en voz alta sola y me escucha la gata,
sí,
que es no me sentan todo el día, ¿no? Porque tengo la sensación de que estoy haciendo cosas constantemente y hay una imagen que yo me acuerdo de casa de mis padres, de mi casa, en la terraza que la habían cerrado, y se ponían en el otoño al solecito a coser, ella y mi abuela. Era una actividad antigua, que era coser. Mientras cosías solamente podías hacer una cosa.
¿Coser?
o hablar con alguien,
o escuchar
la radio y coser, no más. Hemos perdido esa lentitud en el fondo y en la forma.
Pero
es increíble.
Pero aún así, a pesar de hacer las cosas rápido, tenemos menos tiempo, que es lo paradójico.
Tenemos menos tiempo y no sé si te pasa a ti, Alberto, o os pasa a vosotros que escucháis la radio, que hay una sensación de agotamiento físico.
Completamente.
Y mental.
Completamente.
Porque no sé si habéis visto que últimamente hay una frase que se repite en los entornos cuando tú hablas con alguien, parece que siempre está cansado y siempre tiene muchas cosas que hacer.
Yo digo constantemente que cansado estoy. Y es verdad que muchas veces me veo diciendo que cansado estoy y digo, qué pesado eres. ¿Te crees que el que tiene enfrente no está cansado?
Eso me dijo el otro día mi hermana, que le dije, es que tengo muchísimo trabajo. Y me dijo...
¿Y tú qué te crees que los restos que tenemos?
Y me dijo, y el resto del mundo, ¿no? Y pensé, ¿en qué momento me he convertido en una persona tan egocéntrica?
Completamente.
Es verdad, pues mira, en esta época en la que vivimos tan deprisa, como tú dices... Dicen los expertos que hay que volver a la lentitud, ¿no? Que la lentitud es lo que verdaderamente tendría que ser un tema urgente. Por lentitud hablamos de hacer las cosas con conciencia, un poquito más lento. Por ejemplo, algo tan fácil como andar, ¿no? Que vamos andando y vamos a una velocidad que parece que estamos sprintando. ¿Por qué no nos tomamos el andar de una manera mucho más calmada? Bueno, pues de la lentitud, de la calma y de las cosas importantes, estaba hablando con Francesc Miralles, es un escritor y uno de los primeros en introducir en España la filosofía del Ikigai, que es el propósito vital, una cosa muy interesante. Y Francesc nos recuerda que la lentitud no solamente mejora la salud física, sino que nos permite, y esto es lo interesante, mirar la vida desde un ángulo mucho más interesante.
La lentitud es lo que nos permite bajar el ritmo de las máquinas, que nuestro vehículo para la vida, que es el cuerpo, no esté siempre en estado de alerta. Como dice el monje coreano Jaemin Sonim, hay cosas que solo puedes ver si te detienes. Y darte cita, igual que dar cita a tus amigos, a tus compromisos laborales, al médico. Y de hecho hay una gran relación entre la lentitud, la madurez emocional y la creatividad, porque solo si vacías la taza, como dice un viejo cuento japonés, luego la podrás llenar.
Te hago una apreciación. Antes se vivía al ritmo del cuerpo y hoy se vive al ritmo de las expectativas. Y me explico. O sea, las personas se levantaban con la luz del sol, descansaban con la oscuridad, comían lo que había. Hoy el cuerpo ya no marca el ritmo, lo marca el reloj, la agenda, el algoritmo. Y claro, cuando el deseo se acelera más que el cuerpo colapsa, que supongo que es algo de lo que está hablando...
Sí.
¿No?
Es muy interesante porque lo que dices, porque es verdad que ya no vivimos la vida como nos ha marcado la vida.
Sí.
La vivimos como la hemos querido marcar nosotros a través de un reloj.
Sí, se llama el ritmo circadiano, exactamente.
Exacto.
Que es cuando sale el sol y cuando se esconde y cómo es la salida del sol y todo lo que viene con esa energía influye en nuestra biología, en naturaleza.
Los animales lo hacen muy bien porque el gallo está cantando cuando amanece.
Exactamente, ahí es donde está.
Y el perro se acuesta cuando anochece.
Ahí es donde está el rollo.
Bueno, no lo hacemos así, evidentemente. Y en este caso, Miralles dice algo muy importante, que es que nos detengamos a mirarnos, ese momento que nos da tanto miedo, porque ahí es cuando empezamos a mirar las cosas desde otro ángulo. Del sentido del ritmo y cómo nos distrae de lo esencial, también me ha contado cosas Alex Rovira, que es un escritor que a mí me gusta mucho y que habla de propósito y de sentido de la vida, y nos habla de ese ritmo de la vida que a veces llevamos bien y otras veces un poco más regular.
Claro, es posible encontrar sentido con ritmo, pero no si ese ritmo nos atropella. El problema no es moverse, es moverse sin rumbo, sin dirección, sin sentido. Porque el propósito no siempre aparece cuando te paras. A veces aparece cuando haces, pero con conciencia. Puedes estar activo, incluso ir rápido, si sabes hacia dónde. El ritmo no es el enemigo. Lo que es el enemigo es la prisa vacía. Porque una cosa es tener mucho que hacer y otra es no tener tiempo ni para preguntarnos si eso que hacemos nos lleva a un lugar que vale la pena para nosotros, que tiene sentido.
Es que cuando habla del propósito, yo muchas veces me pregunto si tiene sentido vivir con un propósito, si ese propósito siempre se mueve. Y me explico. Siempre pensamos en el éxito como algo que alcanzaremos en el tiempo. Pero cuando alcanzamos éxitos que fijábamos antes en el tiempo, no lo son lo suficiente, porque para el hombre nada es suficiente. Entonces yo creo que la vida está fuera del propósito y más en las pequeñas cosas, en el darte un paseo con tu hija y en una palabra que repito cada vez más, que es la serenidad.
La serenidad, bueno, sí, claro, es que muchas personas hablan de serenidad o calma en lugar de felicidad.
Es que yo creo que está muy relacionada una cosa con la otra.
Pero es importante lo del propósito que tú hablas, porque el propósito es lo que uno quiere hacer.
Sí.
Donde uno quiere llegar.
Sí.
El problema es que como vamos tan deprisa, no sabemos qué queremos hacer al día siguiente.
No sabemos cuál es el propósito exactamente.
Exacto, lo perdemos. Entonces le pregunté a Alex Rovira qué podemos hacer. Uh-huh. Qué pequeñas cosas, como dices tú, Alberto, nos pueden ayudar a empezar a ir un poquito más despacio, cosas que estén al alcance de nuestra mano.
Vale.
Y Alex Rovira me respondía a esto.
Hay muchas herramientas o actitudes que nos pueden ayudar a reconectar con ese tiempo más humano. Por ejemplo, hacer una cosa a la vez, pero de verdad. Comer sin tele, caminar sin llamadas, trabajar sin 20 pestañas abiertas. Es decir, poner la atención en una sola cosa cambia cómo la vivimos y cambia sin duda la percepción del tiempo. Otra cosa es dar un paseo sin destino, sin reloj, solo andar por andar, contemplando, mirando, o hacer algo lento con las manos, cocinar, regar las plantas, coser un botón, pelar la fruta, porque es una forma de volver a estar presente sin tener que pensarlo demasiado.
En la montaña, en cuarentena, en una cabaña de madera, volver a España, no es la idea. No hace falta, aquí sale el sol y nieva. Ay, un sonido de río constante, unos pinos que rozan el cielo. Hay un espíritu del bosque, una princesa mononoke. Hay un bonjour, monsieur. Hay un vino caliente y una máquina del té. Y no se ve mucha gente.
¿Te parece que hablemos con nuestra invitada?
Sí, porque además, fíjate, hay una cosa que ha dicho Alex Rovira que me ha producido una imagen, pelar la fruta, ¿no? Utilizar las manos para comerte una naranja.
Sí.
Pues yo creo que nuestra invitada utiliza las manos para hacer cosas preciosas.
Y antes las utilizaba para otra cosa, porque era abogada.
Uh-huh.
Cristina Velasco Mora, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, chicos.
Hola, pues Cristina.
Lo primero, y ahora vamos con tu historia, ¿qué reflexiones sacas después de todo lo que has escuchado de Mar y de los expertos?
Pues ahora escuchar a Alex Rovira, lo de decir que trabajar con las manos es una manera de estar presente, me he emocionado un montón, porque es que es tal cual mi caso. Para mí, el volver a trabajar con las manos, el volver a estar presente, fue un cambio drástico en mi vida y me salvó casi la vida, prácticamente.
Es que
Entonces me ha emocionado mucho escucharlo, tienes muchísima razón.
Es que tú has sido abogado, entiendo que te has visto metida en este mundo frenético de notificaciones, de estar pendiente de cosas, de creer que tienes que estar en todo. Y antes hacíamos una reflexión que me parece lo más interesante, que la apuntaba Mar antes, ¿no? Que, o los dos, que a pesar de tener muchas innovaciones tecnológicas, es paradójico que tengamos menos tiempo cuando esas innovaciones tecnológicas se supone que tienen que liberar tiempo para que disfrutes de la vida, ¿no?
Exacto. Y sí, luego también lo que decían del propósito. Yo también estudié Derecho porque soy del 85, de una generación en la que nuestros padres tenían un trabajo para toda la vida y me he criado con eso, un padre y una madre trabajando en lo mismo toda la vida.
Mm.
Y también me he criado sin referentes. Yo no sabía qué quería ser de mayor. Estudié Derecho porque no veía muchas opciones y no me veía en nada, en ninguna profesión.
Mm.
Hasta que descubrí que al final la profesión que quería hacer siempre estuvo delante de mí.
Bueno,
todos tenemos un trocito de papel en casa, o sea, que siempre estuvo ahí.
Sobre todo cuando llegabas muy estresada de ese despacho de abogados y tenías un papel delante y te ponías a hacer origami, pajaritas de papel,
exacto.
¿No?
Ah, sí,
incluso en el propio despacho.
Te diste cuenta que quizá eso podrías ganarte la vida haciendo cosas con el papel.
Exacto, yo tuve también la gran suerte de tener una hermana mayor que es arquitecta y la que me descubrió el mundo del origami. Y montó en el 2012 un blog que se llamaba Anaquiños de Papel. Anaquiños es una palabra gallega que significa trocitos. Y yo la veía ya súper concentrada, plegando ese papel, con una calma absoluta. Y dije, Dios, necesito esa calma en mi vida.
Sí.
Y me empezó a enseñar. Y a partir de ahí me enganché absolutamente al plegado del papel y luego empecé a experimentar con otras técnicas. Y desde el 2012 hasta ahora.
Tenéis un taller donde creáis esculturas florales, las dos, Beatriz y tú.
Uh-huh.
Y mi pregunta es, lo primero, ¿puedes vivir bien de ello?
Es la pregunta clave. Pues mira, puedo decirte que desde hace 5 años ahora puedo vivir tranquila. Los primeros 5 años, porque yo llevo 11 años, los 5 primeros han sido supervivencia absoluta y constancia y el tener claro cuál qué era mi pasión. Porque si no, en este país emprender es como, es que es una actividad suicida prácticamente.
Desde luego. Pero,
desde hace 5 años hasta ahora puedo decir que sí, que vivo tranquila y que vivo muy feliz.
Yo creo que la clave está, Mar, en lo que dice Cristina, dice, vivo tranquila. Vivo y hay tranquila. Una cosa, que esto cojo el documental de Alcaraz, que se ha estrenado hace muy poco, y está siendo objeto de críticas, Cristina, por lo siguiente, porque tenemos a Nadal en la cabeza, y Nadal es un tipo que ha luchado cada partido hasta el final, todos los torneos, hasta el final, como el deportista tal. Claro, Carlos es un chaval joven y él ha decidido que no quiere perderse parte de su juventud y hay 3 meses al año en los que está un poco menos concentrado y no quiere optar a ganar todos los Grand Slam de un año. Y esto, y hago el paralelismo contigo, que tú a lo mejor siendo abogada pensabas en, bueno, yo llegaré y ganaré tanto dinero y al final es que muchas veces no hace falta para ser sereno y estar tranquilo y feliz, ¿no?
Sí, sí, exacto. Yo decía, yo quiero vivir esta vida que me está afectando a la salud. Yo tenía ataques de ansiedad, dermatitis por la piel. ¿Quiero seguir este ritmo o quiero disfrutar de la vida? Era muy joven. O sea, yo me veía forzando a mi cuerpo algo que no quería hacer y decidí pues arriesgarme muchísimo y ahora para mí el éxito es poder despertarme por la mañana y remolonear con mi hija en la cama si no llegamos a la guardería a las 9, llegar a las 9:30 y acompañarla, leerle cuentos por la noche, recogerla. Para mí eso es el éxito.
Bueno, Cristina,
no me hace falta más de tener un plato de comida en mi casa, poder pagar la hipoteca y poder darme un paseo con ella, eso es el lujo
es
de
que
mi vida.
Vivir es el premio.
Bueno, tú formas parte del 52% de los jóvenes entre 25 y 35 años, que a día de hoy dice que preferiría ganar menos dinero si eso le permite vivir con menos ansiedad o con menos dermatitis, que al fin y al cabo
es
lo mismo.
Porque Cristina, tú que, y terminamos con esto, ¿qué le recomiendas a quien pueda estar escuchando ahora y diga, oye, quizá no me he hecho esta pregunta nunca, pero tengo esto cerca, en mi pueblo podría ser feliz?
Pues que busquen su propósito, que arriesguen, porque la vida es muy corta para dedicarte a algo que no te gusta. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos y cuando nos demos cuenta nos vamos a ¿cómo se dice? A cuando te dices tu juego, tenía que haberlo, intentado.
Sí.
Yo,
porque esto pasa volando demasiado rápido.
Desde aquí recomiendo que se metan en el perfil de Instagram de Cristina Velasco Mora para que vean una belleza hecha en papel y sobre todo para que tomen ejemplo aquellos que tienen esa pequeña duda si cambiar su vida o no. Pues lo mismo, hay veces que hay que ser valiente y arriesgar un poquito.
Qué bueno.
Hay que arriesgar, vale la pena tomar el riesgo.
En este páramo, para amar, se tiene que tener bemoles. Somos lagartijas, buscando soles a través de una rendija. Soñando con dejar de huir como sabandijas de sombras y demonios.
Cristina, ha sido un lujo tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Enhorabuena.
Gracias
y
a vosotros.
Me da un poquito de envidia, ¿eh? También te voy a decir.
Dan ganas de llegar a casa y hacer origami.
Oye, pues cualquier cosa, me escribís y un tutorial o algo así hacemos, que es muy relajante. Y muchísimas gracias a vosotros, chicos. Ha sido un placer.
Cristina.
Hay que darle brío, hay que darle leña en este mundo tan hostil y frío. Qué bien se siente un plato de sopa caliente, un beso de tu cara en la frente.
La vida muchas veces es un plato de sopa caliente y un beso de tu padre en la frente.
Hay que darle caña a esta vida, ¿no? Y hay que darle caña yendo en contra, yendo un poquito más despacio, que seguro que lo agradecemos muchísimo.
Hasta el jueves que viene, Mar.
Hasta el jueves que viene, Alberto.
Este barrizal tiene por mote la vida real. Somos Quijotes al trote, en medio de un brote, procurando que no se note. Y cada paso que pisas pesa más que una sonrisa de bote. Un bote de remos con boquetes que trata de mantenerse a flote. Con el agua está por el bigote, tragando hasta que explote. Por eso qué bien.
A eso de las 11 de la mañana del día de ayer volvió el caos, el desconcierto, el enfado y la resignación. Esta vez en la Terminal 4 de Barajas. Habrá visto imágenes de la gente agolpándose en filas interminables, en el control de pasaportes, en la primera semana de la operación salida de verano. La gran mayoría para disfrutar de sus vacaciones. Tuvo que intervenir la Guardia Civil debido al nivel de tensión entre los pasajeros. No hubo suficientes efectivos en los controles de pasaportes. Claro, cuando los medios preguntaron al administrador aeroportuario español, que depende del Ministerio de Transportes, le decían a nuestros compañeros de ABC que es normal que ocurra estos días. Y además decían que el puesto fronterizo es responsabilidad de la Policía Nacional, o sea, del Ministerio de Interior. ¿Esto? Y todavía saldrán a decir que es normal, de nuevo. Ahora se lo explico. Pero es que el lío es importante porque la patronal dice que es una negligencia de Interior. Que una vez más le dan la espalda al turismo. ¿Qué dice la policía? ¿Qué dice Interior? Que hay muchos vuelos, muchos pasajeros y pocos policías. Que AENA busca beneficios y la policía seguridad. Y esto entre dos ministerios. Bueno, lo vemos enseguida. Un segundo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
El Madrid entre los ocho mejores de la Copa del Mundo de Clubes.
Este sábado, los cuartos del Mundial de Clubes en COPE. Real Madrid, Borussia Dortmund.
¡Cuidado!
Y además, comienza el Tour de Francia.
Línea de meta, Eric Frade.
¿Qué tal, Paco? Saludos, tiempo de juego.
El tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
Ay. Entonces, de los ladrones, la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad. Agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En Hogar tenemos todas las claves de la temporada. Sábanas muy frescas, cojines, manteles para el jardín. Encuentra todo lo que necesitas para tu casa. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Eso es la amnistía. No hay nada más dañino para la moral pública y para la confianza en la democracia que ver cómo nuestros representantes canjean poder por impunidad.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Fiscalía se opone a que el Tribunal Supremo acepte la petición del juez Juan Carlos Peinado de investigar al ministro de Presidencia, Félix Bolaños,